Buenos días y bienvenidos un año más a las ondas de Radio Alfares. Les hablamos desde el IESO vía el Almacio de Torrejoncillo. Nueva temporada, nuevas ambiciones, emociones y, como siempre, en buena compañía con mi compañera de viaje, Tita Jiménez. Buenos días, Tita.
Hola, buenos días, Chepe.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí empezando el curso. Como
¿con, ganas
quien
de,
dice.
¿Con ganas de radio otra vez?
Muchas.
Ya está bien, ¿no? Ya está
a mí
bien.
Me encanta esto de la radio. Me hace venir más contenta al trabajo.
Sí, digamos que es una vía de escape positiva, muy positiva en esto de la radio. Bueno, pues, ¿qué te parece que hacemos? Como siempre, ¿no? Inicio de curso con los jefes.
Efectivamente, aquí estamos con don Dionisio Canales y doña Concepción Gómez.
Buenos días.
Director y jefa de estudios, respectivamente. Para empezar el curso, qué mejores invitados, ¿no?
Pues como siempre estamos aquí. Buenos días a Dionisio.
Buenos días.
Y buenos días a Conchi.
Hola, buenos días.
Las tenemos aquí ya para que nos cuenten pues todas las novedades del Vía Dalmacia en este curso 2015-2016, que cuesta decirlo, al principio cuesta meterse de nuevo en el nuevo curso. Dionisio, ¿qué nos cuentas como de novedad para este nuevo curso?
Bueno, pues nada, definitivamente en cuanto a las enseñanzas tenemos ya el ciclo formativo de grado superior, ya los dos cursos, el de grado medio que ya venimos manteniéndolo, y como novedad la formación profesional básica en su segundo curso. Con eso, pues podríamos decir que ya estaría toda la oferta cerrada, pero tenemos una nueva ley, la ley la 11, que nos hace que esto no acabe todavía aquí. Entonces tenemos primero y tercero de la ESO con una ley y la FP básica, y tenemos aún el segundo de ESO y cuarto de la ESO con la ley antigua, la LOE. Uh-huh. Con lo cual estamos esperando acontecimientos y la política está siempre sobrevolando todo y no sabemos si definitivamente terminaremos con LONCE, con LOE o en fin, ahí andamos.
Aprovechamos para saludar a Conchi. Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Y esa conferencia que vas a dar en el Pacheco dentro de poco, ¿no? A los padres sobre la LONCE también, ya aprovechando que ha dicho, ya te la has estudiado.
Bueno, estamos preparándola.
Sobre todo, que había un dato ayer, nos decías, muy curioso, ¿no? Del número de leyes desde el 70 y algo que llevamos en
sí,
España.
Sí, los 30, 35 años que llevamos de democracia, pues nada menos que 7, bueno, más la antigua que heredamos de la época de Franco, 8 leyes educativas en 30 años, lo cual supone que cada 4 o 5 años, 5 o 6 años, cambio de temarios, cambio de asignaturas, muchos cambios que ni los profesores, ni los alumnos, ni los padres muchas veces asimilamos.
Bueno, esto es rocambolesco, ya por activa y por pasiva todo el mundo se le llena la boca de consensos y de esperar a la hora de la verdad. Y los datos están ahí, 7, 8 leyes en 30 años. Yo creo que hay poco más que decir ya al
respecto. Con eso queda todo dicho, la inestabilidad normativa es lo que hace que las cosas luego no funcionen y no lleguen a funcionar del todo, porque cuando una ley se va consolidando, empiezan a cambiar el nombre, muchas veces simplemente es cambio de nombre, pienso yo, ¿no? Pero empiezan a cambiar el nombre a las cosas y los padres sobre todo se desorientan.
Uh-huh. Profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, Dionisio.
Sí, profesorado con la nueva incorporación de una maestra de primaria que viene para el programa Impulsa, que es un programa que está destinado a favorecer el tránsito de alumnos de sexto de primaria a secundaria. Pues con esa nueva profesora tendremos alrededor de 34 profesores, dos de ellos a media jornada. Entonces, 34 alumnados andan por los 244 aproximadamente, y el personal de servicio, el PAS que llamamos nosotros, pues 8, entre limpiadoras, educadores sociales, conserjes y demás. Uh-huh. Eso es con lo que iniciamos este curso.
Bueno, más o menos cifras muy parecidas a la del año,
sí,
pasado, ¿no?
Sí, afortunadamente no notamos un descenso en el número de alumnado, como está ocurriendo en pues prácticamente la mayoría de los centros de Extremadura, y nosotros, gracias al ciclo formativo, parece ser que mantenemos ese mismo alumnado. Incluso con la formación profesional, el profesorado, además, ha subido el número.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué proyectos tenemos, Conchi, aquí en este centro? ¿Qué proyectos siguen? O algunos siguen, otros nuevos, ¿no?
Bueno, concluimos el año pasado uno de los proyectos grandes, que fue el de las competencias clave. E iniciamos de alguna manera un proyecto de aprendizaje basado en proyectos, que este año queremos que sea más ambicioso. Estamos de los 30 y tantos profesores, 20 profesores en él, y vamos a solicitar ese proyecto de innovación para trabajar un tema muy interesante, yo creo que para el pueblo y para la localidad, que es la artesanía como un motor turístico para el pueblo. Y continuamos con los programas que ya estábamos en marcha, el proyecto lingüístico de centro. Tenemos el programa Reves de bibliotecas escolares, en el que llevamos ya un montón de años participando. Hay que decir que los chicos siguen yendo a la biblioteca y van cada vez más, se lee en este centro y hay que fomentar la lectura a todos los niveles. Y continuamos también con este programa de Radio Alfares, que es tan importante. Estamos ya metidos en la red de radios escolares, en Radio Edu, que se promovió también desde aquí. Y bueno, la radio yo creo que sigue creciendo, es un medio fantástico de difusión y de acercar los centros a las localidades y a toda la comunidad educativa.
Uh-huh. En cuanto a fechas importantes que los padres tienen que conocer, Dionisio, bueno, no hace falta que lo digamos de exactamente los días exactos, pero fechas de evaluaciones, por ejemplo, que los padres...
Sí, estén... ya mismo la semana que viene, bueno, hoy mismo tenemos evaluaciones iniciales para el primero y segundo de ESO, en el que, bueno, vemos un poco la evolución de los chicos ahora al principio y empezamos a ver o a detectar casos que se puedan arreglar ahora pronto o destinar apoyos o... En fin, retocando un poco lo que es la primera configuración del centro y de las aulas. Y luego, posteriormente, ya la semana que viene, informaremos a los padres en una reunión el día 13, martes, a las 5, que es cuando recibimos los tutores a los padres de los alumnos, donde le informaremos pues de asuntos generales. No es individual, sino en grupo, grupal. Posteriormente tendremos la primera evaluación, que como siempre ya se sabe, en esta localidad se adelanta los primeros días de diciembre, teniendo en cuenta que tenemos la festividad de la encamisá, y luego la segunda evaluación será alrededor del 17-18 de marzo, coincidiendo con la semana anterior a la Semana Santa, y terminamos el curso sobre el día 20, que es el último día lectivo, que es cuando tendremos las evaluaciones finales. La semana cultural hemos pensado este año que entre el día 3 y 6 de mayo, justo después del que conocemos como Puente de Mayo, y el día del centro, pues ese mismo, si no recuerdo mal, el día 6 viernes, es el día del centro, que este año, bueno, como novedad con respecto a otros, lo vamos a hacer en una localidad que no es de los centros que dependen del instituto. Este año vamos a cambiar un poco y bueno, la idea va por hacerlo en la localidad de Malpartida de Cáceres, que como bien se sabe es uno de los rincones turísticos nombrado rincón turístico de este año, 2015. Entonces vamos a hacerlo, iremos para allá y haremos actividades diversas y demás, un día de convivencia con toda la gente, a la que por supuesto están todos invitados.
Uh-huh. Conchi, tú también eres profesora bilingüe, nos gustaría que nos hablaras también del proyecto bilingüe y sobre todo del intercambio, que es la actividad estrella que tiene este proyecto bilingüe.
Bueno, pues el proyecto bilingüe, que ya yo creo que es un proyecto muy, muy consolidado en el centro, se ha ido ampliando en cuanto al profesorado. Este año hay algunas áreas que cambian en la impartición de las asignaturas bilingües. Se incorpora la música, que estuvo al principio del proyecto, y la tecnología. Y continuamos las áreas de ciencias, las áreas de matemáticas y, por supuesto, el francés y la ética, que se daba en cuarto. Y como bien dices, el alumnado participa muy positivamente y la experiencia final del proyecto de intercambio con Irlanda, con Limerick, tenemos que decir que es el único centro con los que los alumnos de Limerick han querido repetir. Han repetido experiencia el año pasado porque quedaron encantados el primer año y quieren repetir, y no solo repetir, sino ampliar. Se les hace corto venir 3-4 días aquí y que nuestros alumnos vayan allí también solamente 3-4 días. Entonces vamos a ver si somos capaces de buscar la financiación para ampliarlo por lo menos a una semana y que tanto allí como aquí pues la experiencia la puedan aprovechar mucho más.
Uh-huh. las cosas o los hábitos, no por ser, porque se continúen haciendo, porque se reiteren año tras año, dejan de ser menos importantes. Y también otro de los puntos fuertes que tiene este centro es la gratuidad de libros y el reparto de ordenadores, un ordenador para cada alumno. También, Tita, tú que llevas todo el peso del reparto de libros, también quisiera que comentaras pues a los padres que nos puedan escuchar todo el tema de la gratuidad de libros que tenemos aquí desde ya creo que son 5 o 6 años.
O sea, es un proyecto consolidado y conseguimos año tras año un préstamo de la totalidad de los libros, de la totalidad del alumnado de obligatoria. Este año ha habido novedades como entregar el libro en inglés a todos los de matemáticas de los 4 cursos, que tuvimos ya alguna experiencia con ciencias naturales, pero este año ya todos los libros de matemáticas de los alumnos que están en bilingüe ya vienen también en inglés. Se ha hecho un gran desembolso con los libros de primero y tercero, que estrenan la gran mayoría de los libros. Este año les toca estrenar por los cambios de ley que comentaba antes Dioni, y ahí seguimos. Es verdad que los libros los niños los cuidan. El año pasado hicimos un taller de restauración pues para los libros que ya tenían 4 o 5 años, que estaban un poquito más deteriorados, y también conlleva eso, el cuidado de los libros, porque los libros son de todos para todos.
En cuanto, Dioni, a los ordenadores portátiles, el año pasado ya se hizo el experimento, digamos, de entregarle a los chicos el ordenador y se lo pudieran llevar para casa. ¿Cómo funcionó?
En principio estamos bastante contentos. Le teníamos mucho miedo a oye, pues no deja de ser un material valioso, que se lo lleven a casa y, en fin, qué uso le pueden dar, si se estropean mucho, si puede ser costoso y... Salvo, creo recordar que 2, 3, 4 ordenadores que tuvieron algún problema, algún descuido, el resto bastante bien. Hombre, lógicamente siempre hay que trabajar más con ello, tanto al alumnado como al profesorado, debemos insistir más en su uso, pero fue una experiencia positiva que es conveniente que sigamos llevándola a cabo.
Quería yo preguntarle una cosa, Dion, y ahora que hablas de los ordenadores, de la tecnología, de la informática, ¿no? Cuando decía el número de alumnos, la gran diferencia que tenemos entre alumnos y alumnas este año, de 152 varones, 92 mujeres, nada más. Y decíamos que era por el ciclo formativo, cosa que pasa con el alumnado y no con el profesorado. Entonces yo digo que, ya que tenemos ahí ese ciclo formativo y va a seguir, ¿qué hacemos para que las chicas quieran estudiar informática? Si tienen un montón de profesoras de informática, más que profesores, ¿no?
Sí, bueno, concretamente el ciclo creo que andan al 50%.
Pues vamos a conseguir el 50% pues, también, que algo tenemos que hacer. Las charlas llenas de
algo
de
tenemos
hombres.
Que hacer para que las mujeres se acerquen al mundo de
esas
la informática.
Esas mujeres coreanas que tenemos Corea ahí, que vengan las mujeres de Corea aquí a estudiar
por
informática.
Por supuesto. Es curioso del número de mujeres y de... Vamos, de varones y de mujeres, porque es verdad el dato que tú dabas, que salió además en el consejo escolar, creo que lo comentamos, y en principio lo atribuíamos al ciclo, que es mayoritariamente masculino, pero aún así, también este año hubiesen sido más chicos que chicas los que hay escolarizados en el centro.
Sí, pero donde se ve la masculinización es mucho en los ciclos formativos.
Sí, el ciclo, de hecho, sí, porque además nosotros, con la idea siempre de pedir nuevas enseñanzas en el centro, una de las cosas que argumentábamos para pedir otro ciclo era que fuera un poquito más femenino,
orientado.
Más femenino, ¿no? No sé, algo más relacionado con ese principio en el que pensamos en un proyecto, ¿no? De ayuda a domicilio, creo que era, sociosanitaria, me parece que es exactamente, que podía ser a lo mejor un poquito más femenino, no tiene por qué, pero bueno, los datos están ahí, sucede, ¿no? O alguno relacionado pues con estética y demás que pudiera llamar un poco más al mundo femenino, pero bueno, en fin.
Y pues yo sé que Lucía, la orientadora, ya el año pasado hizo orientación académica con perspectiva de género para intentar pues cambiar un poco, ¿no?, esa tendencia, y ahí seguiremos haciéndolo.
Hombre, por supuesto, la igualdad tiene que llegar a todos los niveles.
Oye, otra cosa que estamos muy contentos de haber conseguido, una nueva ruta escolar gratuita, porque hay gratuidad para la posobligatoria, que nos viene nada más y nada menos que desde Moraleja.
Tita,
Moraleja, Coria, Torrejoncillo, ruta consolidada para que toda la población pueda venir aquí a estudiar.
Recuérdanos un poco las rutas escolares también.
Pues las rutas se mantienen las que ya teníamos. Tenemos incluso a un alumno que se acerca hasta Olguera desde el Batán, también de ciclo formativo. Entonces, Olguera, Valdencín, Grimaldo Pedroso, Cañaveral, Casas de Millán y no sé si me falta alguno. Yo creo que no me falta ninguno. O sea que tenemos una ruta más. Ya tenemos 7 rutas de transporte. Una de ellas, pues, obligatoria pura, que es la que viene desde Moraleja a Coria. Esa solamente es para alumnos de FP.
Pues yo creo que es un resumen, ¿no?, básico. Nos quedaría, Tita, que nos hablaras también un poco del proyecto de radio, de Radio Alfares.
Ah, por
que,
supuesto.
Que lo contaste muy bien la semana pasada en Canal Extremadura, y que hables también un poco de Radio Edu.
Claro, gracias a Chepe, gracias a ti hemos tenido esa oportunidad de poder enganchar con Canal Extremadura Radio, y eso de salir en antena para toda Extremadura, qué ilusión. Además fuimos a conocer la emisora, nos atendieron fenomenal. Allí todo muy deprisa, allí con lo que yo rajo y lo que yo repito, allí hay que hablar, el tiempo súper medido. Y nos encantó la experiencia, Juan y a mí, fuimos en representación de todos a contar lo que es Radio Alfares y los proyectos que tenemos para este año. El más importante, desde el aula. Alfares al día está muy bien, yo lo disfruto, tenemos que conseguir traer alumnos, aunque sea horario lectivo, que cuenten ellos noticias, pero desde el aula y la participación del alumnado y su protagonismo es la clave del éxito de esta radio. Por ahí vamos a tirar este año todos, este año tienen que trabajarlo todos.
Uh-huh. El proyecto desde el aula, repetimos, es el trabajo que hace un profesor con un grupo de alumnos y trabajan pues en la temática que quieran, el tiempo que ellos quieran. En principio un programa al año, somos 34 profesores, bueno, pues el año pasado fuimos capaces de sacar 18, 19 programas. Por lo tanto, estamos muy, muy orgullosos de que el profesor se involucre, como ha dicho Conchi antes, no solamente en la radio, sino ahora hemos sacado o hemos pedido voluntarios para un trabajo por proyectos y masivamente se apunta, ¿no? Cosa que Dione, a final de curso, siempre agradece al profesorado. En el último claustro, pues, ¿cómo se involucra? La suerte que tenemos de un claustro que se involucra tanto, Dios.
Por supuesto, vamos. Además, yo cuando hablo con algunos compañeros de otros centros, vamos, no se lo creen. El nivel de implicación del profesorado en conjunto. Y es verdad que eso es de agradecer, ¿no? Es de agradecer y además de, bueno, de valorar un poco la educación desde todos los puntos de vista, ¿no? No solamente el académico interior del aula que das tus clases y demás, ¿no? Entonces es importante y además es de agradecer, como bien decía Chepe.
Uh-huh. Pues bueno, vamos a darle paso a la entrevista de hoy. La teníamos grabada, es Segundo Piris, Tita, nada más y nada menos que el rector de la Universidad de Extremadura.
Así
que vamos a por él, que fue una entrevista muy interesante.
Pues ahí le dejamos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Y ya se encuentra con nosotros al otro lado telefónico el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Piris. Está con nosotros y le agradecemos que pierda un ratito de su tiempo para dedicar a estos minutos a una radio pues como esta, una radio escolar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Acaba de volver al puesto de rector, a renovar el cargo, y supongo que con nuevas esperanzas, con nuevos proyectos, ¿no? ¿Qué se ha fijado en esta meta ahora que vuelve? No sé si se llama legislatura, supongo que no.
Bueno, me dice la compañera de extensión universitaria, que es el mundo de las letras, que le digamos mandato, porque, ajá, no tenemos capacidad para hacer leyes y por lo tanto no debería llamarse legislatura. Bueno, son periodos de 4 años, máximo 2 periodos. Estamos en el segundo y último, con muchas ilusiones y muchos proyectos. La universidad es un ente vivo y que cambia mucho, además con los cambios legislativos pues más todavía, y claro que tenemos nuevos proyectos tanto desde el punto de vista docente, intentando poner a disposición de la comunidad extremeña, para los universitarios extremeños y de fuera de nuestro país y del resto de España, evidentemente, que venga a estudiar a la Universidad de Extremadura, pues una oferta tanto de grado como de nuevos másteres y programas de doctorado lo suficientemente atractiva para que nuestra universidad sea cada vez más competitiva y esté cada vez más comprometida con la sociedad extremeña. Uh-huh. Desde el punto de vista de la investigación también hay novedades. Se van a poner en marcha este año 2015 los institutos universitarios de investigación. Ya se han creado los 9 primeros, tanto en el espacio del campus de Cáceres como en el de Badajoz. Y desde el punto de vista de la transferencia y la extensión universitaria, seguimos creciendo en ese compromiso de que parte de los resultados de la investigación vayan a la sociedad, en forma de patentes, en forma de nuevos servicios, en forma de ser el sitio donde las empresas de Extremadura y de fuera de Extremadura hacen parte de sus investigaciones y sus desarrollos, es decir, cada vez más comprometido con la sociedad, como en mi opinión creo que corresponde a una universidad del siglo XXI.
Uh-huh. Pertenecemos a un instituto, un instituto de secundaria obligatoria. ¿Qué relación tienen entre qué relación hay entre la universidad y el instituto en esa transferencia de alumnos que todos los años se produce desde el bachillerato a la universidad o desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad?
Bueno, la relación con todos los institutos extremeños de enseñanza secundaria, yo creo que cada vez es más directa y más importante. Nuestros profesores de forma voluntaria de la Universidad de Extremadura visitan a todos los institutos extremeños para cada año presentarles la oferta no solo de grados, que es lo que más interesa lógicamente a los estudiantes de secundaria, sino también presentarle toda la Universidad de Extremadura con todas sus facetas. Hacemos unas jornadas de puertas abiertas con mucho éxito tanto en Cáceres como en Badajoz. Hacemos una feria educativa tanto en Cáceres como en Badajoz. En fin, cada vez el contacto es más directo, es más intenso, porque estos estudiantes, a los cuales le mando un abrazo y decirle que estoy encantado de estar con ellos en esa iniciativa tan plausible y entusiasta que lleváis a cabo con esta radio en el Instituto de Enseñanza Secundaria, pues ellos van a ser nuestros estudiantes y nos debemos a ellos, nos debemos a hacer una universidad que les resulte no solo atractiva, sino que les resulte útil para su formación como personas en primer lugar y como profesionales en segundo lugar. Uh-huh.
Hablábamos hace poco, visitamos el campus universitario desde aquí, desde el instituto, para visitar una empresa que con un montón de trabajadores que hay en Cáceres, que es INSA, que está justamente en el campus universitario. La relación también del mundo de la universidad con el mundo de la empresa, ahora con la entrada de Bolonia, se ha hecho más plausible, ¿tiene mucha relación con empresas también?
Sí, desde luego lo decía antes, nosotros tenemos tres misiones. La más importante de la universidad es la docencia, es la transmisión del conocimiento. La Universidad de Salamanca, la más antigua de las que están vigentes hoy en nuestro país, va a ser en el año 2018 800 años y lleva pues desde sus inicios haciendo docencia. Yo creo que las universidades españolas hace 40 años aproximadamente entramos todas cuando se comenzó a apostar por la investigación en nuestro país y se empezaron a poner recursos para la investigación en nuestro país, se empezó a apostar por la segunda misión universitaria, que es la investigación. Y hace muy poquito tiempo empezamos a apostar todos de forma generalizada y también con un respaldo legal por esa tercera misión que se llama transferencia de parte de los resultados de investigación a la sociedad. Y aquí es donde entran las empresas. Y no solo se están creando en la universidad empresas spin-off o empresas startup que se crean sobre la base de grupos de profesores y estudiantes que han hecho algunos avances importantes en sus laboratorios y entienden que ellos los pueden poner en el mercado directamente, sino a través, además de esta vía, a través de un contacto directo con las empresas. Yo creo que la Universidad de Extremadura hoy es el principal sitio de I+D+I de las empresas extremeñas, y así lo acreditan el número de contratos que se hacen para solventar ciertos desarrollos y ciertas investigaciones de muchas empresas extremeñas que se acercan a la universidad. Y también tenemos esa fundación del Parque Científico y Tecnológico, que está tanto en el espacio del campus de Cáceres como en el espacio del campus de Badajoz, donde hay empresas como INSA y IBM en Cáceres, que tiene más de 200 trabajadores haciendo software pues para las principales aplicaciones de proyectos de primera línea a nivel mundial, no solo a nivel regional o a nivel nacional. Y en el espacio del campus de Badajoz, la empresa Indra tiene también a más de 200 trabajadores. Por cierto, INSA y IBM en Cáceres tiene intención de contratar a bastantes más personas para esa factoría que tiene en el campus de Cáceres, y hay que decir que la inmensa mayoría, más del 90% de las personas que trabajan allí, se han formado en la Universidad de Extremadura. Por lo tanto, creo que son ejemplos claros del contacto que tiene la universidad con las empresas y de la preocupación que tenemos los universitarios para intentar favorecer el acceso al mercado laboral de nuestros egresados.
Dentro de la oferta educativa que tiene la Universidad de Extremadura, que es muy amplia, pues todos sabemos que hay grados o carreras que tienen mucha más demanda, otras con menos demanda. ¿Se va a hacer un reajuste para que para que haya, digamos, una compensación entre la oferta y la demanda, o se va también a apostar por estas grados, estas carreras que tienen menos demanda, pero que también les parece importante aquí a la universidad?
Bueno, la universidad somos 3.200 trabajadores. Yo estoy hablando en este caso, dando mi opinión como coordinador o responsable en estos momentos de la Universidad de Extremadura, y mi opinión es que somos la única universidad pública que hay en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que eso es importante a la hora de cierta toma de decisiones. No es lo mismo una comunidad como la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene 6 universidades públicas, o la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene 10 universidades públicas, 9 de ellas presenciales, que pueden tomar con bastante más facilidad medidas de una cierta optimización de algunos grados que tengan menos demanda. En ese sentido, tenemos que cumplir un decreto que salió por orden del Gobierno de Extremadura, de no continuar adelante con las titulaciones que no lleguen a un número mínimo de estudiantes, pero la inmensa mayoría de las titulaciones de la Universidad de Extremadura están cumpliendo este requisito en este momento. Entonces, hay que aunar, por un lado, digamos, la optimización de los recursos públicos, siempre escaso, con la necesidad de servicio que tiene que dar esta universidad, al ser la única que existe en la comunidad autónoma, y esto también debe ser muy importante a la hora de la toma de ciertas decisiones.
Un par de llamas, simplemente. Estuvo hace poco aquí la consejera de Educación, además estuvo aquí presente en nuestro centro, y ya aprovechamos y hacerle la pregunta, y le preguntamos por el 3+2, y claro, ahora está aquí el rector y no podemos tampoco... Le preguntamos concretamente si en Extremadura se iba a implantar el 3+2, el famoso los 3 años de grado más 2 de máster, porque es una opción al final que tiene que tomar la universidad. ¿Han mirado esto? ¿Se ha debatido ya dentro de la universidad?
Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el comportamiento de la consejera, que en todas sus declaraciones ha partido de una posición de respeto a la autonomía universitaria, y eso es digno de agradecer a un representante político. En segundo lugar, la postura que ha tomado la Universidad de Extremadura es la postura generalizada de la inmensa mayoría de las universidades españolas, públicas y privadas, que nos reunimos en una cosa que se llama Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Y esta conferencia ha solicitado y ha acordado que no se transforme ningún título en el sistema universitario español hasta el curso 16-17. Por lo tanto, la Universidad de Extremadura para el próximo curso académico 15-16 no tendrá ningún título de grado en la versión de 3 años, y para el curso 16-17, que será el siguiente, uh-huh, pues vamos a ver cómo van sucediéndose los acontecimientos, y no, poco más puedo decir en este momento, que estamos alineados, como no debería ser de otra manera, con la inmensa mayoría de las universidades del resto del país, porque el dejar al libre albedrío de las universidades el 3+2 tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Yo creo que un país se caracteriza, entre otras cosas, por una cierta homogeneidad de los comportamientos. Es decir, yo creo que poco dice a favor de un sistema universitario como el sistema universitario español, y aquí incluyo el público y el privado, si unas universidades están en el formato 3, otras están en el formato 2, dentro de las mismas universidades o de la misma universidad, algunos grados con 3, otros grados con 2. Yo creo que eso contribuye poco a hacer país, y creo que el sistema universitario español está más fortalecido, más tiene más consistencia si vamos todos en la misma dirección y en el mismo sentido.
Bueno, casi me desvela, o casi me aclara la última de las preguntas que le quería preguntar. En esta conferencia de rectores, donde va el rector de la Universidad Popular y se junta con, digamos, todos los rectores de España, quería preguntarle eso, sobre la unidad de esta conferencia, si van todos en la misma dirección.
Bueno, de las universidades populares no va ningún rector, ¿eh? Somos las universidades populares no están aquí.
No, me refería de las no sé si me yo creo que no he dicho de las universidades españolas, no, ah, no, españolas, he dicho, sí. No he dicho, bueno, populares, no.
Le habrá entendido mal. No, estamos las 50 universidades públicas que estamos en nuestro país, uh-huh, y están 25 rectores de las universidades privadas, uh-huh, que como bien sabe están creciendo de forma muy importante, ¿no?, en nuestro país, uh-huh, en los últimos tiempos. Bueno, la unidad, a ver, allí nos juntamos unos 70 personas, 75 personas, no siempre van todos, pero una media de 70 personas, y existir unanimidad en un grupo tan amplio es difícil, y sería casi sospechoso, ¿no?, que existiese unanimidad en un planteamiento en un grupo de tantas personas, ¿no? Pero bueno, el resultado, por ir a lo práctico, de la votación que pidió estos dos años de moratoria para la aplicación del Real Decreto Ley del 3+2, fue de todos los votos, o sea, no sé, fueron 50 y tantos o 60 votos a favor de esta moratoria, hubo 5 abstenciones y hubo un voto en contra. O sea, ese es el resultado, lo cual yo creo que pone bien a las claras cuál era el sentir general de la inmensa mayoría de los rectores de las universidades españolas, tanto de las públicas como de las privadas.
Pues muchísimas gracias, señor rector, por aceptar esta entrevista, por atendernos de forma tan agradable, y no sé si quiere decir algo o quiere dejar algo para el futuro de lo que va a ser, pues, estos próximos años de mandato, como ha dicho, de su mandato en la universidad, si tiene alguna novedad o quiere dejar...
Sí. Bueno, creo que vamos a apostar por unos grados y unos másteres, y también por un doctorado mucho más internacional, con asignaturas en inglés. Queremos darle un mayor protagonismo dentro de las enseñanzas regladas a las tecnologías de la información. Queremos todavía contactar más con las empresas para que nuestros estudiantes hagan más y mejores prácticas. Y en el campo de la investigación vamos a apostar por el desarrollo de esos institutos universitarios de investigación que, en nuestra opinión, van a seguir haciendo más fuerte a la Universidad de Extremadura. Renovar nuestro compromiso con las empresas para que lleguen todavía más a la universidad, y en el campo de la extensión universitaria, además de mantener lo que tenemos con ese Instituto de Lenguas Modernas que está dando enseñanza a toda la sociedad extremeña, porque no solo es para los universitarios, es para todo, para toda la sociedad extremeña, quien quiera actualizarse o renovar o incrementar su conocimiento de algunas lenguas modernas. Son varias las que se imparten. Y decir que este próximos 4 años queremos potenciar los cursos de español para extranjeros, para atraer más estudiantes extranjeros a nuestra universidad. Y sí me gustaría terminar felicitando al centro, felicitando a los profesores que estáis comprometidos con estos estudiantes, porque me parece una iniciativa muy interesante, me parece un compromiso con no solo con el centro, sino con la educación en general, y decirles que la Universidad de Extremadura es su casa y que los esperamos a todos aquí dentro del tiempo mínimo necesario para que terminen sus estudios de secundaria. Quiero que sientan la Universidad de Extremadura como suya y me tendrán siempre a su disposición para aclarar cualquier duda que surja.
Pues le agradecemos esta entrevista y nos quedamos con dos detalles que nos ha dicho: esa apuesta por el ID+I. Nos gustaría que se potenciara desde la universidad, pues, todo lo que es la investigación y el desarrollo, porque digamos que creemos que es donde es el centro donde sale la gente mejor preparada, y ese contacto con las empresas para que haya luego la inserción laboral que se necesita ahora mismo en este país, y que lógicamente donde mejor preparados salen creemos que también es de la universidad. Enhorabuena por el trabajo que está haciendo. Le animamos a que siga con la misma ilusión que nos hablaba al principio. Y hasta otro ratito, porque nos agrada mucho poder entrevistar nada menos que al rector de la Universidad de Extremadura.
El placer ha sido mío y sinceramente quedo a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Gracias.